Son las 6 de la mañana, las 5 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a la mañana del fin de semana. Soy Guillermo Vila y te saludo en nombre de todo el equipo de este programa. Estamos encantadísimos de acompañarte desde ahora, desde las 6 de la mañana y hasta las 8 y media, hasta que empiece Agropopular y esté por aquí César Lumbreras. En este sábado, en este 13 de agosto de 2022, gracias por estar, como siempre, al otro lado de la radio. Y lo primero, a esta hora, es actualizar el estado de salud de Salman Rushdie. El escritor indio fue atacado anoche por una persona minutos antes de pronunciar una conferencia cerca de Nueva York. El agresor es un hombre de 24 años, de nombre musulmán, Hadi Matar, y residente en Nueva Jersey. Ya ha sido detenido. Los hechos sucedieron cuando, minutos antes de iniciar su conferencia, el agresor subió al escenario y se abalanzó sobre el escritor, al que apuñaló varias veces. También agredió al presentador del acto, como desvelaba la gobernadora del estado de Nueva York.
Fue un agente de la policía estatal quien se levantó y salvó su vida protegiéndole. Y al moderador, que también fue atacado, está recibiendo la atención que necesita.
Salman Rushdie fue trasladado en helicóptero al hospital Eyre en Pensilvania, donde fue intervenido en una operación que se prolongó más de 6 horas. Lo último que sabemos es lo que ha dicho su agente hace un par de horas. El escritor sobrevive con respiración asistida, pero ha dicho perderá probablemente un ojo. Además, tiene cortados los nervios de un brazo y el hígado también está dañado. ¿Por qué es importante esta noticia? ¿Por qué te la cuento lo primero de todo en esta mañana de sábado? Pues mira, la historia empieza en 1989, cuando Rushdie publica un libro titulado Versos satánicos. Un año después, en Irán, el ayatolá Jomeini emitió una fetua, que es una especie de edicto, en el que pedía la muerte del escritor por blasfemo. El régimen iraní ofreció entonces una recompensa de hasta 5 millones de dólares para quien acabase con la vida del escritor, que decidió entonces vivir en la clandestinidad, protegido día y noche por la policía británica. Así estuvo 10 años el hombre, hasta que, cansado de ese tipo de vida, decidió afrontar ese miedo, salir a la luz, recuperar su nombre real y mudarse a los Estados Unidos, donde ha vivido los últimos 20 años. Hasta que ayer, en lo que todo apunta a un ajuste de cuentas con 30 años de retraso, fue atacado. En fin, confiamos en que pueda recuperarse, ¿verdad? Será la mejor noticia y la peor posible para ese integrismo que desgraciadamente sigue presente en muchos rincones de nuestro mundo. El odio y el fanatismo, desgraciadamente, no tienen fecha de caducidad. Esperemos que tampoco lo tenga la justicia. Vamos ya con esa otra propuesta que hacía ayer el gobierno, de reactivar el proyecto del Midcat, que es un gasoducto que podría llevar el gas desde Portugal y España hasta el centro de Europa, pasando por Francia. Se trata de un proyecto aparcado hace años. La instalación quedó a medias y no prosperó, entre otras cosas, por la oposición de Francia, que no la veía como una alternativa viable. Pero claro, las cosas han cambiado, guerra mediante, sobre todo desde que hace 3 días el canciller alemán Scholz lamentara que esa instalación no se hubiera terminado, porque eso, dijo, les ayudaría a romper la dependencia que tienen ahora del gas de Putin. El caso es que ayer la vicepresidenta Teresa Rivera, que no hace mucho calificaba esa iniciativa como proyecto ruinoso, decía que la interconexión podría estar lista en 8 o 9 meses.
Esa interconexión nueva, ese gasoducto a través de los Pirineos catalanes, que requeriría una inversión que Enagás estima puede estar operativa en aproximadamente 8 meses, 9 meses, del lado de la frontera sur, es decir, de los Pirineos hacia España. Por eso es fundamental ir de la mano con Francia.
Ir de la mano con Francia, decía Rivera en esa entrevista en Televisión Española, que hasta ahora, insisto, Francia se había opuesto a esa interconexión. Y no son los únicos, ¿eh? Se viene una nueva polémica en el seno de la coalición de gobierno. Y si no, al tiempo. Podemos se opone a esa infraestructura. Consideran que solo sirve para perpetuar las energías fósiles. Ellos creen que hay que apostar al 100% por las energías renovables. De hecho, el pasado mes de mayo, cuando se votó en el Congreso una resolución que presentó el PP para precisamente reactivar este gasoducto Midcat con Francia, los diputados de Podemos se opusieron. El argumento era entonces que el gas no es una energía verde. Ya digo, se viene otra crisis en el gobierno de coalición y el problema no será tanto que se peleen, que eso ya pues francamente ni cotiza, sino que pueda ponerse en peligro otra vez una medida que puede ser importante para nuestro país, que España se convierta en la puerta para el gas en toda Europa. Porque además, eso de la energía verde, lo que necesita estar en verde, francamente, es la cuenta bancaria de los ciudadanos, que de momento está más cerca del naranja tirando a rojo. Y más aún que va a empeorar la situación como continúe la escalada de los precios. Ayer conocíamos el dato definitivo del IPC del mes de julio, que escaló hasta el 10,8%. Es la tasa más alta desde 1984. El aceite se ha encarecido un 28%, la leche un 22%. Los huevos son un 22% también más caros que hace un año y los cereales más de un 20%. Con todo, es la electricidad lo que ha tirado los precios, especialmente en el sector de la vivienda, que se ha encarecido un 23% respecto a hace un año. Mira, escucha lo que decía ayer en COPE el analista de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro, Raimond Torres.
Eso no debe preocupar, porque de alguna manera pues esto es una muestra de que se está cronificando la inflación. Están no solamente repercutiendo el encarecimiento de la energía y de todo tipo de suministros, pero también están generando su dinámica de precios que poco a poco en cascada se van retroalimentando unos a otros.
Lo que más preocupa a los expertos es la llamada inflación subyacente, la que excluye los precios de la energía y los alimentos frescos, los productos más volátiles, y preocupa que siga subiendo hasta el 6,1%, porque eso significa que la escalada de los precios no es coyuntural, es decir, que al menos por un tiempo ha venido para quedarse. ¿Y a qué lo fía todo el gobierno? Bueno, pues a que a partir de octubre bajen los precios. Ayer lo volví a decir la vicepresidenta Nadia Calviño.
Todos los organismos nacionales e internacionales prevén que los precios se desaceleren a partir de septiembre. Ese es el escenario con el que estamos trabajando, pero en todo caso lo que estamos haciendo es tomando medidas que están siendo ya eficaces para contener el alza de los precios.
Lo que no explica el gobierno es por qué se niega a deflactar el IRPF, el impuesto de la renta, para las personas físicas, como le están pidiendo prácticamente todos los economistas. Ayer mismo la patronal catalana y la Asociación de Autónomos también le pidieron al Ejecutivo esta medida, porque en esto, la verdad, sí hay un enorme consenso. Se trataría, por ejemplo, de subir el mínimo por el que está exento de hacer la declaración de la renta del 14 al 17%. Eso ayudaría directamente a los sectores más desfavorecidos. El gobierno ha preferido otras cosas, ofrecer viajes en tren gratis para todo el mundo, por ejemplo, o regalar un cheque cultural a los jóvenes que, casualmente, serán nuevos votantes en las próximas elecciones. Son ayudas directas, que no discriminan, además, entre ricos y pobres. Mira, el gobierno es el gran beneficiado del aumento de los precios, porque eso supone que incrementa también la recaudación a través de los impuestos, sobre todo del IVA. Se calcula que solo este año Sánchez ha recaudado 16.000 millones de euros más por la inflación. Claro, las preguntas son evidentes. ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué no se utiliza para aplicar esas rebajas fiscales que, por ejemplo, ya ha anunciado el gobierno de Alemania? Bueno, déjame que te hable también de un asunto que la verdad está pasando inadvertido, al menos al que creo que no le estamos prestando la atención que merece. Me refiero a lo que está pasando este verano en las costas de Canarias con la llegada constante de inmigrantes. Hay, la verdad, pocas noches en las que no se produzcan llegadas de embarcaciones con cientos de personas a bordo en situaciones, en la mayoría de los casos, dramáticas, con mujeres embarazadas, con niños enfermos. La noche del jueves al viernes fue especialmente dura. Una niña de 7 años sigue desaparecida y un pequeño de 6 ha tenido que ser hospitalizado en estado crítico tras ser sacado del mar en otra noche frenética de rescates en aguas cercanas a Lanzarote. Salvamento Marítimo tuvo que ayudar a 400 inmigrantes a bordo de 8 pateras y lanchas neumáticas. Una niña de 7 años, un niño de 6. Y esta es la tónica habitual de las últimas noches. Se calcula que la llegada de inmigrantes a las costas de Canarias ha crecido un 30% respecto al año pasado. Es verdad que este es un problema complejo, estructural, en fin, que llevamos arrastrando hace muchos años. Hay que trabajar en los puertos de origen, desarticular a las mafias. Ayer mismo la policía precisamente desarticulaba una banda dedicada a facilitar la salida de las Islas Canarias de migrantes en situación irregular. La red, al parecer, les daba documentación falsa a estas personas y la infraestructura necesaria para el traslado. Ya digo, este es un problema central de nuestro país. Somos la puerta de entrada a Europa, a Occidente, a la parte del mundo donde hay hospitales públicos, educación gratuita de calidad, puestos de trabajo, oportunidades. Y mira, hay algo que no va a cambiar nunca. Siempre va a haber gente tratando de buscar una vida mejor. Y para eso van a hacer lo que haga falta. Incluso pagar a una mafia para que los lance al mar en una barca de cartón piedra a jugarse la vida. Así que toca considerar este desafío como lo que es, un reto de toda la Unión Europea. Un reto humanitario, jurídico y político. En ese orden. Hoy es sábado, es 13 de agosto, es hora de contarte otras noticias del día con la ayuda de Sandra Asenjo. Luz.
Vuelve a subir hoy un 0,8% hasta los 303 euros el megavatio hora. El mecanismo de excepción ibérica reduce el importe en 37 euros, pero no evita que paguemos 186 más que hace un año. El tramo más caro será de 10 a 11 de la mañana y el más barato de 4 a 6 de la tarde.
Respiro.
El precio de la gasolina y el diésel continúa a la baja por séptima semana consecutiva. Ambos rondan el euro con 80 de media el litro y esto coincide con la segunda operación salida de agosto, en la que se prevén más de 7 millones de desplazamientos por carretera.
COVID.
La incidencia acumulada baja 100 puntos y se sitúa en los 282 casos por cada 100.000 habitantes entre los mayores de 60 años. Desciende también la ocupación hospitalaria, pero sin embargo hay que lamentar que han fallecido 236 personas esta última semana, una cifra que aumenta.
Sequía.
El gobierno británico declara el estado de sequía en 10 regiones inglesas. Los vecinos de estas zonas sufrirán restricciones de agua y los lugares más afectados son Londres y la región del Támesis, una sequía extrema que también está afectando a todo el territorio continental de Portugal.
Donald Trump.
La orden de registro del domicilio del expresidente estadounidense revela que se llevó material clasificado a casa, por lo que podría haber vulnerado la ley de espionaje, además de haber obstruido el trabajo de la justicia, motivos por los que continúa siendo investigado.
Y vuelve la Liga.
Anoche arrancó la Liga de Primera División y lo hizo con la victoria de los Osasuna por 2-1 ante el Sevilla. Esta noche a las 10 se estrena el Barcelona, mañana será el turno del Real Madrid y el lunes del Atlético. Hoy se podrá seguir toda la jornada en tiempo de juego a partir de las 4 de la tarde.
Y en cuanto al tiempo, Sandra, por fin se acaba el calor extremo.
Sí, el tiempo cambia en la península y hay probabilidad además de tormentas localmente fuertes en el área cantábrica, Pirineos y zona centro. Las temperaturas diurnas descienden en el centro, mientras que se mantendrán altas en el noroeste peninsular, tercio sureste y Baleares. Eso sí, hay alerta en la Comunidad Valenciana por altas temperaturas.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Las 6 de la mañana y 14 minutos, las 5 y 14, si nos escuchas, afortunado tú, desde las Islas Canarias. En este sábado, en la mañana del fin de semana, en el que estamos en pleno cambio de quincena y también en pleno puente del 15 de agosto, que este año además cae el lunes. Un fin de semana de fiesta con más de 1.180 municipios celebrando sus días grandes y con miles de desplazamientos en las carreteras. 7 millones, según las estimaciones de la Dirección General de Tráfico. Una operación salida que coincide con un respiro de los carburantes que encadenan la mayor bajada de precios desde el inicio de la pandemia. La gasolina lleva 7 semanas a la baja y el diésel 6, algo que no sucedía desde la primavera de 2020. Mira, si comparamos con los máximos de finales de junio, el precio ha caído más de un 10% Aún así, eso sí, estamos hablando de valores, María Ruiz, muy elevados en términos históricos.
Hoy el precio medio de la gasolina ya llega a 1,80 € el litro, mientras que el diésel se sitúa en 1,81 € sin la bonificación del gobierno. El precio de los carburantes acumula ya 7 semanas de caídas. Desde finales de junio ha descendido entre un 13 y un 11%, algo que notamos en nuestros bolsillos. Antonio es propietario de una gasolinera de Huesca.
Aproximadamente, pues estamos hablando de una bajada de 20-30 céntimos como media y dependiendo del tipo de estación de servicio. Bueno, la verdad es que se nota muchísimo ya a la hora de repostar.
Llenar un depósito medio de 55 litros nos cuesta ahora casi 70 € con la bonificación del gobierno. A pesar de esta bajada desde el inicio del verano, aún continuamos en niveles por encima del año pasado.
Un respiro en los carburantes que no se contagia a la luz. Y es que este sábado vuelve a subir el precio un 0,8% hasta los 303 € el megavatio hora. Son 186 € más que hace justo un año. Es el importe más alto desde el 14 de julio. Por franjas, la más cara será entre las 10 y las 11 de la noche y la más barata entre las 4 y las 6 de la tarde. Sin la excepción ibérica, sin ese mecanismo para topar el precio del gas, pagaríamos un 11% más. Es un suma y sigue porque los precios continúan sin tocar techo. Lo ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística. El IPC, el Índice de Precios al Consumo, escaló en junio hasta prácticamente el 11%, en concreto al 10,8. Es el nivel más alto desde 1984. Tardamos menos en contarte lo que no ha subido que lo que sí lo ha hecho. Lo estás notando día a día al llenar la cesta de la compra. Y ojo, porque la inflación subyacente, que es la que excluye alimentos frescos y energía, los productos más volátiles, supera también el 6%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el alza imparable del coste de la vida no es algo meramente coyuntural, Marta Ruiz.
Los precios siguen sin dar tregua. La vida nos cuesta casi un 11% más aquí hace un año, sobre todo por la subida de la energía. Los carburantes son un 30% más caros, la electricidad un 50% o el gas natural un 20%. También empujan mucho los alimentos. Se han encarecido un 13,5%, pero muy por encima de esa media, el pan o la pasta con subidas del 30%, la leche y los huevos con incrementos por encima del 20%, y los aceites cuestan un 80% más. Pero sube todo, lo refleja el IPC subyacente. Descarta alimentos frescos y energía, está en el 6,1%, es el más preocupante, refleja la cronificación de unos precios que van a seguir elevados durante meses, aunque empiecen a moderarse a partir de octubre, según Raimon Torres, director de coyuntura de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro en Herrera en Cope.
Es muy probable que el BCE siga incrementando los tipos de interés y, por tanto, pues hay muchos hogares que tienen una doble penalización. Se pierde poder adquisitivo, los salarios solamente crecen un 2,5%, mientras que la inflación lo hace el 10%, y por otra parte también, tienen costes financieros, cargas financieras más elevadas, tanto, y esto es una situación difícil.
Los expertos siguen pidiendo un pacto de rentas, contención de salarios y beneficios en el que se incluya también a las pensiones más elevadas.
Gracias, Marta. La alimentación ha vuelto a dar un buen golpe al bolsillo de los hogares con una subida del 13,5%. La fruta es uno de los grupos que más ha aumentado su precio, lo ha hecho un 15% respecto a julio de 2021, exactamente igual que las hortalizas y las verduras. ¿Y qué hay detrás de estas subidas? Bueno, el sector agrícola y de la distribución está trasladando lógicamente al precio final el encarecimiento de sus costes de producción, esto es verdad, pero esta subida también es consecuencia de la sequía que afecta a una buena parte de Europa y que está reduciendo la oferta de frutas, verduras y hortalizas. Claro, sin agua no hay buenos productos. En COPE hemos hablado con Agapito, él es agricultor y no recuerda nada similar.
Que yo soy agricultor es el peor año. Recuerdo que hubo una sequía muy grande en el año 1995, durante 2 años, y que hubo restricciones porque no había agua, pero yo es muy lejano, yo no lo recuerdo ni siquiera.
Y ante este escenario de restricciones, Agapito solo ha podido sembrar una parte de lo que quería.
Está el canal de Orellana y el canal de Zuja. El canal de Zuja han hecho restricción según metros cúbicos, pero viene a ser más o menos un 40% de reducción. Y en el canal de Orellana, un 80%.
De hecho, las cosechas en España se han reducido entre un 30 y un 50%. Tanto en secano como en regadío y frutales. Las pérdidas se estiman que van a llegar a los 10.000 millones de euros. Y es que la reserva hídrica en España ha caído por debajo del 40%, esto de media. Es la cifra más baja en 27 años. Las cuencas del Guadalquivir y del Guadiana son las más afectadas, pero la situación es compleja en todo el país. En estos momentos los embalses guardan 21.730 hectómetros cúbicos. Te traduzco, están al 39% de su capacidad. Ríos casi sin caudal y embalses que dejan al descubierto el fondo y todo lo que hay en él. Por ejemplo, un campamento militar romano. Es lo que se han encontrado en el embalse gallego de As Conchas, en Orense. El pantano está al 40% de su capacidad, Paula Pájaro.
La ausencia de precipitaciones ha provocado que el yacimiento quede completamente a la vista. Se trata de uno de los campamentos romanos más grandes y mejor conservados de toda la península. En época de lluvias estaría cubierto por el agua del embalse de As Conchas, pero en la actualidad puede verse completamente. Y no solo eso, desde el Centro de Interpretación y Museo de la zona se organizan visitas guiadas. Situado en Puerto Quintela, en el Ayuntamiento Urensano de Bande, suscita mucho interés. En ese entorno se han recuperado además unas termas abiertas para el uso público. Esta imagen de la sequía se une a otra. En el Ayuntamiento lucense de Porto Marín, también el bajo nivel del embalse, en este caso de Belesar, ha dejado al descubierto las ruinas del antiguo pueblo. El río Miño, en esta localidad, se puede cruzar a pie sin mojarse los zapatos.
Gracias, Paula. Bueno, pues las esperadas lluvias, que se espera que sean las protagonistas esta misma semana. Desde hoy ya bajan los termómetros en casi todo España. Entra aire fresco del Atlántico que hará que descienda el termómetro, eso sí, con la excepción de la Comunidad Valenciana. Y ojo, porque allí se preparan para un episodio de calor este fin de semana que va a hacer que este mismo sábado sea uno de los días más calurosos de los últimos 70 años. Valencia, Isabel Bartolomé.
Ante la fuerte ola de calor que comienza ya a llegar a la Comunidad Valenciana, con temperaturas que superarán los 40 grados, viento de poniente y también tormentas secas, la Generalitat decreta la preemergencia 3 durante todo el puente ante el riesgo de incendios. Moviliza todos sus recursos, incluidos la vigilancia aérea, y queda prohibido realizar cualquier tipo de fuego en zonas forestales. Además, se cierran los parques naturales y también se prohíbe el tránsito de personas por senderos y pistas forestales. Este nivel 3 de preemergencia también prohíbe el lanzamiento de pirotecnia en terrenos forestales, esto teniendo en cuenta que durante estos días los pueblos de media comunidad están de fiesta y que aquí la fiesta sin fuegos, cohetes o petardos no se concibe.
Bueno, el riesgo de los incendios, gracias Isabel, es precisamente una de las cosas que más preocupan, y más después de la temporada que llevamos. España acumula ya 43 grandes incendios forestales este año. Son 4 veces más que la media de la última década. En lo que llevamos de 2022 se han registrado más de 7.200 fuegos. Se dice pronto, más de 7.200. Y esto se traduce en más de 168.000 hectáreas calcinadas. El peor dato desde hace una década. En estos momentos, los incendios que se registran en todo el país, en León, Extremadura, Galicia, todos afortunadamente evolucionan favorablemente. De hecho, uno de los que más preocupaba, el de Boiro en La Coruña, se ha dado por extinguido tras haber arrasado 2.200 hectáreas. Y si hablamos de llamas, también hay que mirar a Francia, porque continúan luchando en el país vecino contra el fuego que asola la zona de las Landas y que esta semana cortaba el punto fronterizo con nuestro país, en Irún. Los franceses van a recibir ayuda de Alemania, de Grecia, de Polonia, de Rumanía y de Austria. Solo en la región de Burdeos hay 10.000 desalojados y casi 7.000 hectáreas se encuentran hechas ceniza. Las 6 y 23 de la mañana, 5 y 23 en Canarias. Sigues en la mañana del fin de semana aquí en COPE, en este sábado en el que se cumplen 171 días de conflicto en Ucrania. Los avances de Rusia siguen siendo discretos en la región del Donetsk. Moscú y Kiev continúan con un intenso cruce de acusaciones por los ataques a la central de Zaporizhia. Según Ucrania, algunos proyectiles han caído muy cerca de material altamente radiactivo. El temor pasa por el desastre nuclear que podría desatarse. En las últimas horas, Naciones Unidas ha pedido declarar las inmediaciones de esa central como zona desmilitarizada. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está de acuerdo en que un grupo de expertos visite la central. Por su parte, el Kremlin acusa a Guterres, al secretario general de las Naciones Unidas, de una irresponsabilidad al proponer la salida de las tropas rusas de la central. Aseguran que Ucrania provocaría un daño terrible si asumiera el control de esa instalación. Fuera de Ucrania sigue preocupando el abastecimiento de gas. El canciller alemán Scholz se ha mostrado, como te estamos contando en COPE estos días, partidario de la creación de un gasoducto para importar gas desde Portugal y España hacia el resto de Europa, una medida que considera aliviaría la crisis energética desatada por la guerra.
Estoy muy preocupado con un canal que todos lamentamos no tener. Se debería haber construido un gasoducto entre Portugal y España a través de Francia y hasta Europa Central, que ahora mismo contribuiría masivamente a aliviar la situación del suministro de Europa.
A día de hoy, nuestro país cuenta con dos pequeños gasoductos que pasan del Pirineo hasta Francia. La clave está en lo que pide ahora Alemania: terminar el abandonado gasoducto Midcat, al que le faltan 226 kilómetros por construir y que aumentaría considerablemente el flujo. Hasta el momento no había interesado porque era mucho más barato el gas de Rusia, pero desde el gobierno ya están dando plazos. Como te decía antes, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, cifraba ayer en entre 8 y 9 meses el tiempo que tardaría en construir la parte española de esta infraestructura. Eso sí, para la financiación necesitaríamos ayuda de la Comisión Europea. Y durante toda la noche hemos estado pendientes del estado de salud del escritor Salman Rushdie, que fue apuñalado ayer cuando pronunciaba una conferencia en Nueva York, o cuando iba a pronunciarla, mejor dicho. Seguro que te suena este nombre, ¿verdad? Británico, de origen indio, estaba amenazado de muerte por el régimen islámico de Irán desde 1989, a raíz de la publicación de su libro Los versos satánicos, una obra que fue objeto de una fatwa, una especie de decreto religioso, por parte del régimen de Teherán, porque, bueno, consideraron que la obra era un insulto al Corán, a Mahoma y a la fe islámica. Es más, en 1992 se puso precio a la cabeza de Rushdie, 5 millones de dólares. El escritor ha recibido al menos 6 puñaladas, una de ellas en el cuello. El agresor ya está detenido. Vamos a irnos a Nueva York a conocer la última hora con Mamen Sala.
El escritor ha sido operado y se encuentra en estado crítico, conectado a un respirador. Su agente ha sido quien ha informado a los medios de comunicación de su estado. Dice que de momento no puede hablar, que no se descarta que pierda un ojo y que tiene el hígado y un brazo dañados tras recibir 2 puñaladas, como ha explicado la policía de Nueva York. Stabbing him at least once in the neck. Una en el cuello y otra en el abdomen. Los agentes han identificado ya al agresor, que se encuentra detenido. Se trata de un joven de 24 años de Nueva Jersey que tenía entrada para acceder al evento del escritor. Se sabe que actuó solo, pero de momento se desconocen los motivos de la agresión.
Gracias, Mamen. Y no abandonamos Estados Unidos porque hay novedades sobre el registro del FBI el pasado lunes en la mansión del expresidente Trump en Mar-a-Lago, en Florida. Según el Wall Street Journal, el FBI ha recuperado un total de 11 carpetas de documentos clasificados y han revelado que el organismo incautó cerca de 20 cajas de artículos, carpetas con fotos y la concesión de clemencia de Trump a su ex asesor Roger Stone, que fue condenado en 2019 a 3 años de cárcel acusado de mentir al Congreso de los Estados Unidos. Trump intervino antes de su ingreso en prisión para conmutar su sentencia. Y en cuanto al coronavirus, te cuento que siguen bajando los contagios y los ingresos hospitalarios. La información es de Javier Herrero.
Son 283 casos por cada 100.000 habitantes mayores de 60 años, el mínimo histórico desde que se cambiara el modelo de seguimiento a finales del mes de marzo. Baja también la saturación hospitalaria. La ocupación en planta de pacientes por coronavirus baja del 5% y ya está en el 4,6%. También lo hace la ocupación de las camas UCI y ya está en el 4,3%. Para el epidemiólogo Stanislao Listal, las bajadas no dan lugar a confiarse en exceso.
Lo esperable sería que este virus se convirtiera en un virus estacional, al igual que otros virus respiratorios, y aún viendo los datos de bajada, se plantea la posibilidad de tener una revacunación, o sobre todo tener una revacunación a aquellas personas que tienen mayor riesgo de sufrir un COVID grave.
A pesar de los buenos datos, son 236 las personas con COVID que han perdido la vida en los últimos 7 días. Son 14 más que las reportadas el pasado martes.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España, que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi Play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Las 6:30, 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana, en este sábado 13 de agosto, te habla Guillermo Vila. Enseguida te actualizamos la última hora de hoy, pero antes nos vamos a ir hasta Canarias. Y es que se cumplen 8 meses desde que terminó la erupción en la isla de La Palma. Sin embargo, se ha podido comprobar que el volcán Cumbre Vieja continúa con su actividad con temperaturas de hasta 800 grados. Hemos hablado con Rubén López, vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional, para saber cuál es la situación ahora mismo del volcán.
Lo que más nos preocupa y lo que es la prioridad del Ministerio, que es la zona de Puerto Naos, La Bombilla, que son unas zonas donde desde que ocurrió la erupción, pues hay un incremento de emisiones de gases de CO2 a unas concentraciones importantes que hacen que no sea, que sea tóxico para la salud.
En este contexto, La Palma ha querido volver a la normalidad lo antes posible y ha apostado por reactivar el turismo en la zona. Raquel trabaja en un hotel de La Palma y nos ha explicado cómo está siendo la temporada de este año.
Extranjero como tal, no hemos visto ni uno desde el volcán. Luego hay nacional, porque pues el bono que se regaló, los millones que se regalaron, y sí es cierto que sí es verdad que se ha tenido un impacto.
Aunque la situación se empieza a recuperar un poco, Raquel, ha echado en falta, como hemos escuchado, pues más turistas extranjeros, que son los que más ayudan en la economía de la isla. Pero también existe otra cara de lo sucedido en La Palma. Actualmente, muchos de los vecinos siguen afectados por las consecuencias de la erupción volcánica. Mira, Marcelino, vecino de La Palma, presidente de la Sociedad Belia en el barrio de La Laguna, es una de las zonas más afectadas, nos ha contado en qué situación se encuentra actualmente.
En mi casa está 1 metro de la lava, pero estamos viviendo hace 5 meses, estamos allí, pero con la incertidumbre que no sabemos si podemos seguir o no, pero estamos ahí. Y tenemos que entrar por detrás, tuvimos que romper paredes gracias a vecinos por terrenos privados, y de esos son 6 viviendas que hay así.
Marcelino lleva 5 meses viviendo ahí y aún no tiene claro si su casa es habitable.
La casa está en pie, pero no sabemos si se mantendrá en pie, porque date cuenta eso de ruinas, que todas las casas que están muy pegadas a la colada pueden ser declaradas ruinas. Espero que no, porque si llevamos ya 5 meses viviendo, se supone que es habitable. Tenemos agua y luz.
Bueno, una situación desde luego nada sencilla. Recuerda que esta erupción dejó más de 3.000 edificaciones destruidas, casi 1.300 hectáreas cubiertas por la lava y en torno a 7.000 personas evacuadas. El gobierno ha afirmado que 500.000 millones de euros están siendo destinados a esta erupción para ayudar a los afectados por esta erupción en La Palma, aunque muchos siguen sin recibir ningún tipo de ayuda. Y con esto pasa como con otras muchas noticias en las que los periodistas nos volcamos, pero que cuando ya dejan de ser noticia, o al menos no son tan actuales, parece que se nos olvidan. Así que nosotros hoy en COPE queríamos volver a poner el foco, queríamos volver a mirar a La Palma 8 meses después. Y ahora en esta mañana de sábado te cuento otras noticias del día con la ayuda de Rafa Molina. El dato confirmado de la inflación refleja que los precios se encarecieron un 10,8% en julio.
El principal culpable de esta subida es la electricidad, por la que se paga casi un 50% más que hace un año. Los cereales, huevos y leche suben más de un 20% y las frutas frescas más de un 30%. Lo que más preocupa es la inflación subyacente, que excluye alimentos frescos y energía, y que ya se sitúa en el 6,1%. Todo ello mientras los salarios suben poco más de un 2,5%, por lo que seguimos perdiendo poder adquisitivo.
La construcción de un gasoducto entre España y el resto de la Unión Europea recobra interés.
La infraestructura conectará las regiones de Cataluña en España con Midi en Francia. El proyecto se paralizó en 2019, pero la dependencia del gas ruso ha reavivado el interés del plan entre los países europeos. El gobierno español calcula que el gasoducto podría estar listo entre 8 y 9 meses. Permitiría transportar casi tanto gas natural al año como la suma de las dos interconexiones gasísticas que ya existen entre Francia y España.
Y seguimos pendientes del estado de salud del escritor Salman Rushdie tras sufrir un apuñalamiento durante una conferencia en Estados Unidos.
El ataque se produjo durante las 11 de la mañana de aquel país cuando Rushdie se disponía a participar en una conferencia. El agresor es un joven musulmán de 24 años y natural de aquel país. Todavía no se ha desvelado la motivación de su ataque. Sobre Rushdie pesaba un edicto del ayatolá Khomeini de Irán que le condenaba a muerte por su libro Versos satánicos. El escritor sobrevive a esta hora con respiración asistida, aunque probablemente perderá un ojo y ha recibido cortes en el brazo y en el hígado.
El precio de la luz sube 8 décimas y se sitúa por encima de los 300 euros el megavatio hora.
En el caso de los clientes de tarifa regulada, llegará a los 303,73 euros este domingo. La hora más cara será a las 10 de la noche y el mínimo será a las 4 de la tarde. A día de hoy pagamos 186 euros más el megavatio hora que hace un año, a pesar de la excepción ibérica, gracias a la cual los clientes de tarifa regulada están pagando un 11% menos.
La sequía sigue azotando nuestro país y continúan aumentando las restricciones.
Y no somos los únicos. En Reino Unido se ha declarado el estado de sequía que permite los cortes de agua potable. Francia ha activado ya un gabinete de crisis para hacer frente a la falta de agua, mientras aquí en España los embalses están ya al 39,2% de su capacidad. Es la cifra más baja en 27 años y afecta a algunos municipios con cortes de suministro y a las cosechas, que en ciertos sectores podrían menguar a casi la mitad.
Estamos de estreno, arrancado ya la primera jornada de la Liga de Fútbol. Mikel Zumalde.
Osasuna y Sevilla abrieron anoche la temporada en la Liga Santander con victoria por 2-1 para los navarros. El partido quedó marcado por el polémico penalti final que del Cerro Grande decretó a favor de Osasuna. Así lo valoró Julen Lopetegui.
Por mucho que la he visto, no adivino a entenderla. Hemos tenido una reunión muy interesante el martes pasado, todos los entrenadores de Primera División con Luis Medina Cantalejo, diciéndonos que no iban a pitar penaltitos en esta liga, que algo que iban a tratar de corregirlo. Acabo de ver el penalti y estoy sorprendidísimo porque realmente no entiendo.
Hoy el Fútbol Club Barcelona debuta a las 9 de la noche ante el Rayo Vallecano en el Camp Nou con todos los fichajes inscritos excepto Koundé, que no será dado de alta para esta primera jornada. Además, antes se jugarán el Celta Español y el Valladolid Villarreal. En polideportivo, nueva jornada de campeonatos de Europa. En Múnich el foco estará puesto en Alberto Ginés en escalada y en triatlón masculino, mientras que en Roma la natación española espera el regreso a la competición de Mireia Belmonte.
Y recuerda que todo eso a partir de las 4 en el tiempo de juego, aquí en COPE con Paco González y Pepe Domingo Castaño. Buscamos ahora otros enfoques, otras formas de mirar a la actualidad desde COPE.es con Beatriz Calvo. Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Este sábado en COPE.es ponemos el foco en las palancas financieras que han permitido al Fútbol Club Barcelona conseguir dinero de forma inmediata para fichar jugadores. Y nos preguntamos si estos mecanismos se pueden utilizar en una economía doméstica. Para responder a esta cuestión y conocer ejemplos concretos, hemos hablado con el economista especializado en finanzas, Pau Montserrat. Por otro lado, en pleno mes de agosto, muchos regresan de sus vacaciones. Uno de los problemas más habituales al volver de unos días de descanso es encontrarlos la nevera apagada porque se ha ido la luz y toda nuestra comida se ha podrido. Para solucionarlo, en COPE.es te damos unos sencillos trucos que te ayudarán a acabar con este mal olor. Este asunto y muchos otros ya disponibles en nuestra web.
Y a las 6 de la mañana y 38 minutos, hora menos en Canarias, vamos a darnos un primer paseo por los kioscos regionales de este sábado. Vamos a conocer qué se cuenta la prensa de las distintas partes de nuestro país con Sandra Senjo. ¿Qué tal, Sandra?
Hola, Guillermo.
Y vamos a comenzar por esa fuerte ola de calor que llega a la Comunidad Valenciana. Mira, si vives allí o es tu destino de vacaciones, esto te interesa. Se va a vivir uno de los días más calurosos de los últimos 70 años.
Como cuenta el Levante, Xàtiva en Valencia bate el récord de temperatura en España con más de 45 grados. Están además en nivel rojo por máximas de 43 en el sur de Valencia y Alicante. Explican que las temperaturas se disparan sobre todo por el viento del poniente. En definitiva, un puente de agosto tórrido que probablemente se situará entre los cuatro días más cálidos en en la Comunidad Valenciana desde 1950. Ante ello, y como también explican en las provincias, se han puesto en marcha varios protocolos de máximo riesgo en la comunidad, con el cierre de los parques naturales. Se prohíbe además el tránsito de personas por senderos y el uso del fuego en las fiestas, unas restricciones que se van a mantener durante todo el puente.
La celebración y pasarlo bien, pero con mucha precaución. Y hablando de fiestas, también nos fijamos en el Diario Sur y en Málaga Hoy, porque este sábado arranca la Feria de Málaga tras 3 años de parón por la pandemia.
La ciudad vivirá desde hoy 8 intensos días de festejos en el centro, el Real y la Malagueta, con la previsión de miles de visitantes, un reencuentro que cuenta con un novedoso espectáculo luminoso de drones, en total 240, y un show pirotécnico con más de 6 toneladas de pólvora quemada. En total, 121 casetas en las que disfrutar de esta feria que empezó la pasada medianoche. Hoy tendrá lugar la romería y el pregón a cargo de la artista María Pelae, y al fin y al cabo, como cuentan, una feria que, como siempre, tiene sus efectos positivos en el turismo, y se prevé un 95% de ocupación en los días fuertes en Málaga capital.
Vamos ahora con un interesante dato que da la Nueva España sobre cuánto tienen que pagar los jóvenes asturianos a la hora de dar la entrada de un piso.
35 viajes internacionales o 155 suscripciones a Netflix es la comparativa que hacen. Reflejan además un problema que llevamos contando tiempo. En el Principado, concretamente, el número de jóvenes que son propietarios ha caído a la mitad en solo 10 años, motivado, dicen, por las condiciones económicas, la subida de precios y porque se ha endurecido también el acceso al crédito.
Y terminamos, Sandra, poniendo el foco en el drama de la inmigración en la ruta canaria, con lo que cuentan en el Diario de Avisos.
Sí, una patera que ha volcado y que ha provocado la muerte de una niña. También viajaba a bordo otro niño de 6 años que ha sido rescatado en estado crítico. Cuentan allí como la niña iba atada a su madre por un pañuelo que se soltó por el golpe de las olas. Allí en esas aguas, Guillermo, fueron rescatadas otras 8 personas, y en total en esta última jornada han llegado 9 embarcaciones con un total de 400 inmigrantes.
Gracias, Sandra. Luego me cuentas más cosas. Aquí seguimos en la mañana del fin de semana y vamos a contar ahora la actualidad de la Iglesia, como siempre lo hacemos con Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Y después de la semana pasada muy intensa con esa peregrinación europea de jóvenes, que además seguiste tan de cerca, Faustino, estos días lo que se ha hecho es balance desde la Conferencia Episcopal Española.
Así es, ha sido el obispo auxiliar de Valencia, que es también el presidente de la Subcomisión de Infancia y Juventud en esa Conferencia Episcopal, Arturo Ross, el que ha hecho un primer balance aquí en la cadena COPE de esa peregrinación europea de jóvenes que se clausuraba, recordamos, el pasado domingo en Santiago de Compostela. Estas eran sus palabras.
Creo que lo más significativo de todo para mí, bueno, para todos, y es verles tan felices, verles felices a ellos y a ellas, verles muy felices, con el corazón muy tocado y con sonrisas preciosas. Ese es el éxito, es lo que queríamos que la experiencia propiciara para sentir el corazón de nuestra gente joven, que son nuestra inspiración, y que fueran felices, y así ha sido.
Pues también destacaba algunos momentos especiales de esas jornadas vividas en Santiago de Compostela.
Los dos momentos finales fueron muy significativos, de una gran belleza. La vigilia de la noche del sábado en Monte de Gozo fue preciosa, con mucha serenidad, mucha paz, se respiraba el ambiente orante, y también la Eucaristía de clausura ayer por la mañana. Luego, es verdad que ha habido tantos momentos distintos. Los que he podido ir directamente en las catequesis que me tocaba dar o las celebraciones de la Eucaristía con ellos, no deja de venirme a la memoria del corazón sus rostros atentos, expectantes, con deseos de escuchar, de encontrarse con Dios. Y eso ha sido una maravilla. Ha sido milagritos pequeñitos que han acontecido todos los días en Santiago.
Pues Arturo Ross nos contaba aquí, nos recalcaba aquí en la cadena COPE, la importancia sobre todo del acompañamiento a partir de ahora a estos jóvenes en sus parroquias, en sus diócesis o en sus movimientos.
La importancia para que ese fuego que se ha encendido pues no se apague, ¿no? En los próximos días. Bueno, también tenemos, Faustino, alguna información en torno al Papa Francisco y al Vaticano esta semana.
Efectivamente, nos detenemos, si te parece, primero en la audiencia general del miércoles, que Francisco dijo es la última que dedica a la vejez, que lleva ya ya toda esta temporada, a la ancianidad, en la que el Papa en esta ocasión ha advertido de pretender la eterna juventud, del bienestar ilimitado o del poder absoluto, que dice no es imposible, pero sino que es delirante hoy en día el pretender eso. Bien, pues durante la catequesis añadía que la vejez es noble, que no necesita maquillarse para mostrar su nobleza, que su vida en la tierra es un periodo de iniciación de la vida eterna, un tiempo propicio para prepararse en esa feliz espera de lo que vendrá.
La ancianidad es el tiempo propicio para dar testimonio de la espera anhelante de este encuentro definitivo. Por eso sería interesante que las iglesias locales, acompañando a las personas ancianas, les ayuden a reavivar el ministerio de la espera del Señor.
Y una invitación del Papa hacía también a ser constructores de unidad y de paz en la familia, en la iglesia, en la sociedad, y cómo no, tuvo un nuevo recuerdo, uno más para la guerra de Ucrania.
Un pensiero anche al popolo
di Ucraina. Un recuerdo también para el pueblo de Ucrania que todavía sufre esta guerra tan cruel. Y recemos también por los refugiados que siguen llegando continuamente.
Están arribando continuamente.
Guillermo, Ucrania es una preocupación permanente del Papa y, bueno, la mediación vaticana está ahí sobre la mesa desde el inicio de la guerra. Lo que no está claro, lo que no parece claro, es que Moscú sea quien esté dispuesto a aceptar esa gestión por parte del Vaticano. Ha habido más de 70 intervenciones del Papa Francisco a favor del Papa y de esa mediación. Y esta semana conocíamos una entrevista del cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, que hacía a una revista italiana, la revista Limes, en la que comentaba y lamentaba que por el momento no hay disponibilidad de Rusia y Ucrania para aceptar una mediación para poder llevar esa negociación de una verdadera paz. Leído entre líneas, se ve bien claro que si Ucrania está dispuesta, quien no está dispuesta y parece no estar dispuesta por ahora, es precisamente Moscú. Bien, aparte del tema de Ucrania, esta semana tenemos que decir el adiós al cardenal eslovaco Josef Tonko, que ha fallecido a los 98 años, que fue creado cardenal en el 85 y que ocupó los cargos de prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y también presidente del Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos Internacionales. Era el más anciano del colegio cardenalicio y ahora este colegio queda formado por 206 cardenales, de los cuales habría 116 con posibilidad de ser electores en un eventual cónclave.
¿Qué son los que tienen menos de
80 años, efectivamente,
116.
Con lo cual, esos son los que votarían a un futuro papa. También un nombramiento, el de un burgalés, el obispo de Puyo, en Ecuador, Rafael Cobb, que ha asumido el cargo de presidente de la red eclesial panamazónica. También con otro español, un vitoriano, el obispo dominico David Martínez de Aguirre, como vicepresidente. Es este organismo que agrupa las iglesias que trabajan en la Amazonía. Y en su primer discurso pedía un cambio de actitud a quienes solo ven en esta zona del mundo tan importante, que es un poco el pulmón de nuestro mundo también, en cierto modo, pues a quienes solo ven allí una fuente de riqueza sin pensar en las consecuencias que puede traer.
Bueno, ¿y qué más cosas, Faustino, contamos? Otras noticias de estos días aquí en nuestro país.
Pues tenemos algunas noticias que destacar. Por ejemplo, que la iglesia conventual edificada en la casa natal de Santa Teresa de Jesús, en Ávila, pues va a ser declarada basílica menor, según ha comunicado esta semana el Vaticano. Y va a ser precisamente el próximo 27 de agosto cuando el administrador apostólico de Ávila, y recordamos también arzobispo coadjutor electo de Granada, es José María Gil Tamayo, va a presidir la ceremonia religiosa en ese convento de la Santa, como se conoce allí, y pasará, como digo, a ser basílica menor por su significado, por su importancia para la Iglesia de Ávila y para la Iglesia Universal. También esta semana estamos hablando de la sequía, de los incendios. Pues bien, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, publicaba una nota en la que, ante esa falta de precipitaciones, esa ola de calor una tras otra, pues ha pedido oraciones por la lluvia, anima a sus diocesanos a trabajar por el bien común y dice que puede ayudar el ayuno también, la reducción del consumo de agua, de energías básicas, de manera que no despilfarremos ese agua tan escasa y tan necesaria. Y un tema cultural también, medio cultural también, pero religioso, y es que este año se conmemoran los 1300 años de la batalla de Covadonga. Fue en el 722. Pues bien, ahora se ha presentado el Camino de los Santuarios, que es una ruta espiritual de unos 200 kilómetros que va desde Santo Toribio de Líbana, en Cantabria, hasta la Catedral de Oviedo, pasando por Covadonga, y que después enlaza de alguna manera con el Camino de Santiago. El año jubilar lebaniego, recordamos, el próximo será el próximo año, en 2023.
Muy bien. Pues nos queda tiempo para una cosita más, Faustino.
Sí, en Elche hemos estado 2 años de pandemia en el que se han suprimido muchas celebraciones. Entre ellas, se recuperan este fin de semana el Misteri de Elche, que es Patrimonio de la Humanidad, la fiesta de la Asunción de la Virgen y las fiestas por toda la geografía española. Fiesta en toda España, la fiesta de la Virgen de Agosto, España de fiesta y España que es una fiesta por excelencia en este puente de referencia a todos los años, que es este puente de la Virgen.
Bueno, pues estamos en mitad del mes de agosto, efectivamente, como dices, Faustino, esa fiesta de la Asunción, pero con un montón de noticias que hemos contado también de la actualidad de la Iglesia en esta mañana del fin de semana. Gracias, Faustino, un abrazo.
Un abrazo para ti.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches. Tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo. Muy buenas.
Hola, muy buenas. Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980800.
Una mala salud oral puede derivar en enfermedades pulmonares, renales, riesgo de infarto, mal control de la diabetes, parto prematuro. Y fíjate, más de la mitad de los españoles dice tener dientes sensibles, caries, encías sangrantes, dientes que se mueven, etc. Cepíllate los dientes con pasta de dientes fluorada. Utiliza cepillos interdentales o seda dental. Baja el consumo de azúcares, elimina alcohol, tabaco y acude a tu dentista periódicamente. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Bueno, seguimos en la mañana del fin de semana y vamos a analizar ahora el que sin duda es el dato de esta semana. Por desgracia, lo lleva siendo durante meses cada vez que el Instituto Nacional de Estadística actualiza el IPC, el índice de precios al consumo. En esta ocasión, Estadística lo que ha hecho es confirmar que la inflación quedó en el 10,8% en julio en tasa interanual. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Guillermo. Es un pequeño consuelo que al menos se mantenga ese dato adelantado hace un par de semanas por el Instituto Nacional de Estadística, con la que está cayendo. La vida nos cuesta casi un 11% más que hace un año, sobre todo por la energía y los alimentos y bebidas no alcohólicas. Los productos energéticos cuestan un 40% más que hace un año. Ahí tenemos los carburantes, que aunque están bajando desde mediados del mes de junio, repostar nos cuesta un 34% más de media que el verano pasado. Un 20% más estamos pagando por el gas natural y la electricidad acumula una subida del 40% en lo que llevamos de año, a pesar de ese tope del gas y de las rebajas de impuestos en la factura. En alimentos, los cereales, huevos y leche acumulan subidas de más del 20%, un 30% más estamos pagando que hace un año por las frutas frescas o un 80% más por los aceites. Pero es que sube todo, eso lo refleja el IPC subyacente, está en el 6,1%, es el que excluye alimentos frescos y energía, es lo que refleja esa cierta cronificación de los precios elevados, es lo más preocupante. Se ha triplicado desde el inicio del año y un ejemplo de ese IPC subyacente, Guillermo, los hoteles, un 35% más caros que hace un año. Hay que recordar que mientras que la inflación está en ese 10,8%, los salarios suben de media un 2,5%, es decir, 8 puntos menos.
Bueno, es verdad que el que no se consuela es porque no quiere, pero los datos, desde luego, pues están en niveles disparatados. Vamos a buscar las claves de lo que está pasando y, sobre todo, de lo que puede pasar con los precios con José Ignacio Conde Ruiz, catedrático de Economía y subdirector de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. ¿Qué tal, José Ignacio? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, los precios, como estamos contando, están en su nivel más alto en España en 40 años, pero vemos como la inflación ha empezado a moderarse en Estados Unidos, aunque, por supuesto, sigue en niveles muy elevados, en el 8,5%. La pregunta es, ¿podríamos ser los próximos en empezar a notar esa cierta moderación en los precios? ¿Podríamos decir que hemos tocado techo?
Bueno, pues ojalá, ¿no? Yo creo que un poco lo que... Las previsiones te hacen ver que sí, que deberíamos haber tocado techo. Ahora deberíamos observar, porque en agosto los precios ya, digamos, que empiecen ya a caer, la tasa de crecimiento de los precios, mejor dicho, ¿no?, empiece a caer, que es lo que mide la inflación. Pero sobre todo yo creo que la clave va a estar, y supongo que a partir de septiembre estaremos todo el tiempo hablando de esto, de lo que se llama el pacto de rentas, ¿no? Porque digamos que una cosa es cuando suben los precios por un tema que sabemos cuál es, la energía, la guerra de Ucrania. Bueno, es verdad que ya veníamos con una inflación que estaba subiendo por la salida de la pandemia, con los famosos cuellos de botella que hablamos en su momento, etcétera. Digamos que uno, una vez que suben los precios, digamos que si tú consigues evitar que esa subida de precios se traslade automáticamente a salarios, por así decirlo, o a márgenes empresariales, pues acabas evitando lo que se llaman los efectos de segunda ronda, que como bien decía Marta, se empieza a ver un poquito ahí con la inflación subyacente, ¿no? Porque ya está también muy elevada, está en el 6,1%. Pero digamos que si fuéramos capaces de evitar estos efectos de segunda ronda y que los salarios se contengan, al menos temporalmente en el corto plazo, que luego recuperen, pero con un poco más de tiempo los próximos años, y también somos capaces de estar atentos a los márgenes empresariales para evitar un poco que las empresas, aprovechando que los salarios no están subiendo, pero que con esta sensación de que los precios tienen que subir, aumenten sus márgenes, yo creo que sí que podríamos decir que a partir de agosto habríamos tocado techo. Pero fijaos, yo creo que la clave va a estar en este invierno, este otoño, ¿no? Yo creo que si Europa es capaz de sobrevivir a lo que va a ser un otoño y un invierno muy complicado, porque Rusia está haciendo su estrategia, ¿no?, de cortar el gas. Rusia, y esto yo creo que es lo que hay que tener un poco claro, ellos lo que pretenden es que, bueno, a ver si son capaces de desequilibrar las democracias europeas, pues cortando el gas. Seguramente va a haber necesidad de hacer algún tipo de racionamiento, ¿no?, de la energía, pero si fuéramos capaces de sobrevivir a este invierno sin parar la industria, yo creo que allí sí que podríamos dar por superada esta crisis energética.
José Ignacio, hacías referencia a ese pacto de rentas que es necesario, aunque de facto ya en el caso de los salarios estamos viendo esa contención, ¿no?, esa subida de media del 2,5% de los salarios, pero claro, muchos oyentes nos escucharán y dirán, bueno, esto de los efectos de segunda ronda son muy importantes, pero es que yo también estoy sufriendo esa pérdida de poder adquisitivo y no sé si voy a poder llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, ¿cuándo podrían recuperar los ciudadanos ese nivel de poder adquisitivo sin generar esos efectos de segunda ronda? Es decir, ¿cuál sería la fórmula mágica para de alguna manera compensar una cosa y la otra?
Sí, esto es, quizás es duro, ¿no?, decirlo, ¿no? Es fácil decirlo desde el punto de vista teórico, pero es verdad que detrás de esto pues hay mucho sufrimiento, ¿no?, de trabajadores, ¿no? Pero yo creo que un poco para que nos entiendan, ¿no? Si sube la energía, que es un input de producción que se usa para producir todo, pues normalmente los precios pues van a subir, porque esto afecta pues a todo, ¿no? Al transporte, a la producción, etcétera, ¿no? Si tú ahora dices, no, bueno, quiero subir los salarios al mismo nivel que han subido, por así decir, los precios, los salarios vuelven a hacer un input de producción incluso más importante que lo que pueda ser la energía, por ejemplo, ¿no? Y esto pues hace que son dos terceras partes de todo el coste son salarios. Entonces volverías otra vez a subir otra vez los salarios, volverían a subir los precios, volverían a subir los salarios y entrarías en esta espiral, ¿no? Yo creo que la cuestión aquí es ser un poco pacientes en el sentido de que consigamos al menos parar, por así decir, esta retroalimentación de salarios, precios, y a partir de ahí pues que empiece a recuperarse la recuperación de los salarios, porque al final no tiene sentido, es bueno para la economía que los salarios no pierdan poder adquisitivo, ¿no?, pero no hacerlo de forma automática, ¿no? Yo creo que y luego sobre todo, porque claro, los salarios están comportando de una forma muy responsable, los trabajadores, las subidas son muy moderadas, estamos hablando de 2,8, me parece, que es la media de los últimos convenios firmados, y esto es fácil de observar, porque esto está esto aparece publicado, ¿no? La sospecha que siempre tienen los trabajadores es si las empresas no estarían aprovechando esto para aumentar sus márgenes, ¿no? Y yo por eso aquí al gobierno sí que le pediría, porque esto sí que es difícil de ver, o sea, es difícil, los salarios es muy fácil de saber lo que está pasando, pero con los beneficios esto es mucho más complicado porque no se ve exactamente. Por lo tanto, yo sí que creo que el gobierno debería establecer algo así como un observatorio de márgenes o de márgenes empresariales, es decir, que pudiéramos tener y poder ver qué está pasando a nivel sectorial, a nivel provincial, con todos los sectores para ver si efectivamente se están comportando, ¿no? Yo creo que aquí esto es difícil de estimar, pero en España tenemos buenos técnicos, Banco de España, Agencia Tributaria, Ministerio de Economía. Yo creo que ellos podrían establecer este tipo de observatorio que luego podrían utilizar los trabajadores a la hora de negociar los salarios, ¿no? Pero lo razonable, yo creo, sería una subida gradual en los próximos años, no de golpe, porque si la haces de golpe, vuelves otra vez a incidir en la inflación, los precios, etc.
En un par de minutos, profesor, que no nos queda mucho tiempo, pero la última pregunta, se está hablando mucho, lo estamos haciendo nosotros desde luego en los últimos días, de ese plan anunciado por el gobierno de Alemania, ese plan de rebajas de impuestos por valor de 10.000 millones de euros para tratar de compensar precisamente a los ciudadanos por el impacto de la inflación. En España el gobierno ha aplicado rebajas fiscales en la factura de la luz, pero quizá debería haber sido más ambicioso en este programa de rebajas fiscales al estilo de Alemania.
A ver, pues claro, es que Alemania es un país que es ejemplar en disciplina fiscal, ¿no? Entonces es un país pues que prácticamente no tiene déficit estructural. Quiere decir que es el déficit que tendrías cuando la economía está en su pleno funcionamiento, una deuda pública por que es la mitad de la deuda pública española. Y claro, nosotros miramos a Alemania ahora y queríamos ser Alemania, que nos bajaran los impuestos. Pero digamos que, claro, para eso hay que tener la fiscalidad y la disciplina fiscal que tiene Alemania, que prácticamente no tiene una deuda muy moderada, ¿no? Yo creo que Alemania quizás se pudiera, sí que se podría permitir esta bajada. Aunque fíjate, yo creo que la cuestión, yo no creo que la solución en un momento actual sea bajar impuestos, porque esto lo que hace es aumentar la demanda, aumentar los precios. Lo que sí que es verdad que si tú están subiendo los salarios un poco con la inflación y tú no deflactas la tarifa al IRPF, lo que estás haciendo, por así decir, es subir impuestos, que tampoco es bueno. Yo creo que no, entonces deberíamos bajarlos, tampoco deberíamos subirlos. Por lo tanto, quizás una medida que pudiera ser deflactar la tarifa del IRPF, pero por lo que están subiendo los salarios, que estamos diciendo que es un 2,8, no lo que están subiendo los precios, sí que podría ser una medida que sería básicamente ser neutral, ¿no? Y yo quizás la haría más subiendo los mínimos exentos y personales, ¿no? El mínimo exento, porque ahí sí que estarías beneficiando más a los que menos ganan, que son precisamente los que sabemos que sufren más el coste de la inflación.
Subiendo del 14 al 17, ¿no? El mínimo, por ejemplo, de esa tributación en el IRPF. Bueno, José Ignacio Conderuy, lo tenemos que dejar aquí. Te agradezco mucho que hayas querido estar con nosotros, catedrático de Economía y subdirector de FEDEA. Gracias, que tenga un buen día.
Igualmente, buenos días.
Bueno, Marta, gracias.
A vosotros.
Lo seguiremos contando, ahora.
Sí.
Son las